Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló, un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bogos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende.
Hola y hola, saludos alados, besos obesos, bienvenidas, bienvenidos a Mar de Fueguitos. En nuestro programa de hoy, nuestra travesía y travesura de hoy, vamos a viajar hasta el Sáhara Occidental, no hay que olvidarlo, ocupado aún por Marruecos. Y lo vamos a hacer con un documental que se ha presentado hace unos días aquí en Bilbao. Insumisas, mujeres en lucha en el Sáhara Occidental. Un documental del Instituto EGOA, el Instituto de Estudios sobre Desarrollo y Cooperación Internacional. Un documental financiado por Euskal Fondoa. Este documental se ha presentado, como os digo, esta semana pasada aquí en Bilbao, en una sala, en un cine repleto, con un montón de invitadas, también mujeres saharauis. Algunas de ellas están aquí, protagonistas además de este documental. Hoy en Mar de Fueguitos vamos a charlar en nuestro programa con Elgalia Jimmy. Ella es activista saharaui de derechos humanos. Ella estuvo 3 años y 7 meses encerrada en un centro clandestino de detención marroquí. Ella vive, a día de hoy sigue viviendo, en el Aiún, en ese Sáhara Occidental ocupado. Junto a Elgalia también está aquí con nosotros en Mar de Fueguitos Omeima Abdeslam. Ella es delegada del Frente Polisario en Suiza y representante de ese Frente Polisario ante las Naciones Unidas en Ginebra. Y con ella, con Omeima, con Elgalia, también tenemos aquí a Miguel Ángel Herrera. Él es cineasta y él es codirector, junto a la guionista y periodista Laura Dauden. Él es codirector de este documental, de este Insumisas, mujeres en lucha en el Sáhara Occidental. Una lectura en clave de género de los impactos de la ocupación y el colonialismo marroquí en ese Sáhara Occidental ocupado. Hasta allá nos vamos a ir hoy aquí, en Mar de Fueguitos. Además, hablaremos de cómo sigue creciendo el hambre, el peor hambre, además, en el planeta. Disfrutaremos de un poquito de poesía. Recordaremos al poeta Adam Zagajewski. Y todo ello, pues acompañado de música, música que hoy nos viene desde bastante cerquita. Se llama Fernando Gabriel Echave, nació en Badajoz en 1966 y acaba de publicar hace poquito, este 24 de febrero, pues su último disco, su quinto disco, 7 años, además después de que publicara el anterior trabajo. Es cantante, es guitarrista, es extremeño de Badajoz y quizás seguro que por ese nombre, Fernando Gabriel Echave, su nombre, pues no le reconocéis, pero sí por su nombre artístico, Gecko Turner. Gecko Turner, que acaba de presentar, lanzar su nuevo disco, este Somebody from Badajoz, un disco en el que vuelve a mezclar el soul, el funk y los ritmos afrocaribeños, soul afromeño, le llama él a esa mezcla, a esa música que le gusta hacer. Como os decimos, este es su quinto disco, este Somebody from Badajoz, y con él nos vamos a quedar, vamos a escuchar, vamos a disfrutar de algunas de las canciones. Por ejemplo, esta, que es la que de alguna manera da título también al disco. Se titula Everybody Knows Somebody from Badajoz. Todo el mundo conoce a alguien de Badajoz. Y si no lo hacíais, si no lo conocíais hasta ahora, aquí tenéis a Gecko Turner. Zarpamos en Mar de Fueguitos. Nos vamos para Badajoz, o mejor, conocemos a alguien de Badajoz a través de su música.
Little boy found, little boy lost, down by the river, away from the coast. Little rowboat, dime shaped, taking a nap, and they dreaming they wee. I open my eyes, what do I see? With a bald man staring at me, moving slow, his big strong hand draining the water with a rusty can.
And I can tell he's into something good enough to tell me nothing. It doesn't matter what we do, he's always wanting river blues.
Yeah, boy, this is a bait. Put it on a hook, now we got to wait. Keep it in steel, see what you do. We might catch a black bass and a catfish too. Everybody knows somebody from Idaho.
Everybody knows somebody from Idaho. tiene un aire a Lou Reed, este tema de Gecko Turner con el que hoy arrancamos en Mar de Fueguitos.
La vuelta al día en 80 mundos.
Abrimos nuestro diario de A Bordo el Hambre, aguda, la más grave, según la clasificación internacional de las hambrunas, ha aumentado por cuarto año consecutivo y afectaba ya al cierre del año 2022 a 258 millones de personas en 58 países y territorios, según señala el último informe mundial de las crisis alimentarias, un estudio de la Red de Información sobre Seguridad Alimentaria. Esta cifra, 258 millones, es muy superior a los 193 millones de personas en 53 países y territorios que padecían hambre aguda a finales de 2021 y la más alta registrada en los 7 años que lleva realizándose este informe. En 27 de esos 58 países la crisis económica supera a las guerras como principal causa de inseguridad alimentaria aguda y malnutrición. Otros factores clave son la guerra en Ucrania, con la interrupción de su producción agrícola y alza global de los precios de alimentos y combustibles, las consecuencias persistentes de la pandemia COVID-19 y los fenómenos meteorológicos extremos como sequías e inundaciones asociados al cambio climático. Según el informe mundial sobre la crisis alimentaria, más del 40% de la población expuesta a crisis, emergencia o catástrofe alimentaria reside en solo 5 países: Afganistán, la República Democrática del Congo, Etiopía, distintas partes de Nigeria y Yemen. Por otra parte, la población de 7 países se enfrentó a la inanición y la indigencia en algún momento de 2022. Más de la mitad de esa población se encontraba en Somalia, el 57%, pero esas circunstancias extremas también se dieron en Afganistán, Burkina Faso, Haití, por primera vez en la historia de este país, Nigeria, Sudán del Sur y Yemen. En América Latina y el Caribe, 17,8 millones de personas, el 27% de la población, está expuesta a altos niveles de inseguridad alimentaria aguda. En El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras y Nicaragua, 5 de los 8 países analizados, el número de personas en situación de inseguridad alimentaria aumentó de 12,7 millones en 2021 a 13,10 millones en 2022. Según este informe, las crisis económicas fueron la principal causa de la inseguridad alimentaria aguda en los 8 países, excepto Haití, asolado por la inseguridad, una inestabilidad política, secuelas de terremotos y crisis de salud. En Colombia, República Dominicana, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua, la reducción de las oportunidades de ingresos erosionó el poder adquisitivo de los hogares en medio de crecientes desafíos económicos a nivel global, incrementados por esos efectos de la guerra en Ucrania. En sus proyecciones mundiales para este 2023, el informe mundial sobre las crisis alimentarias señala que los conflictos, las crisis económicas nacionales y mundiales y los fenómenos meteorológicos extremos, cada vez más interrelacionados y alimentándose mutuamente, crean una espiral de efectos negativos sobre la inseguridad alimentaria aguda y la nutrición. Y no hay indicios de que estos factores vayan a remitir este año 2023. Se espera que el cambio climático provoque más fenómenos meteorológicos extremos, las economías mundiales y nacionales se enfrenten a un panorama sombrío y es probable que persistan también los conflictos y la inseguridad. Según las proyecciones disponibles a día de hoy, para 38 de los 58 países estudiados en marzo de este año, hasta 153 millones de personas, el 18% de la población, se encontrarán en niveles de crisis, emergencia o catástrofe en este 2023. Cerramos nuestro diario de a bordo.
El océano de las historias.
Suele pasar en invierno que al amanecer un taxi te lleva al aeropuerto, toca otro festival. ¿Recuerdas? Soñoliento, que era justo aquí, muy cerca, donde vivió Andrzej Bursa, quien escribió El poeta sufre por millones. Es todavía de noche. En la parada, algunas personas se encogen de frío. Al verlos, piensas, qué suerte tienen, solo sufren por sí mismos. Ese poeta que ve a esa gente que está esperando en esa parada y piensa en el sufrimiento es Adam Zagajewski. Adam Zagajewski nació en Ucrania en 1945, murió en Cracovia en el año 2021. Se exilió en el 1982 a París, de allí a Estados Unidos, donde estuvo un montón de años. En 2002 regresó a Cracovia y allí vivió los 20 últimos años de su vida. En los bolsillos, golosinas para los perros. Ya apenas ve nada, ya apenas mira los árboles y las villas de las afueras. Aquí conoce cada piedra. He pintado todo esto, intenté pintarlo, piensa, y he conseguido tan poco. El mundo sigue creciendo incontenible, pero es cada vez menos mundo. Un amanecer de invierno se titula ese primer poema que hemos leído de Adam Zagajewski, este, de este pintor, un viejo pintor de paseo. Uno de los mayores poetas de nuestro tiempo, ensayista, pensador, Adam Zagajewski, acaba de publicar la editorial Acantilado uno de sus últimos libros, Verdadera vida, en el que aparecen estos poemas. Y de este libro, de esta verdadera vida, vamos a rescatar otro de los poemas para acercarnos a ese Sáhara Occidental, ocupado ya por Marruecos. Desde dentro de poco se cumplirán 50 años, ni más ni menos. Y al hilo de ese tiempo, que parece pasa tan rápido, en ese Sáhara Occidental ocupado, en esa lucha del pueblo saharaui por recuperar su territorio, vamos a escuchar un poema, una historia de Adam Zagajewski, que tiene que ver también con el tiempo y tiene que ver también con los gobiernos, con los buenos y con los malos gobiernos. Un poema que dedicamos al pueblo saharaui, a su lucha. Un poema que denuncia cómo funcionan algunos de los gobiernos en el mundo. Nuestra compañera Alicia Cachero nos recita esta historia de Adam Zagajewski.
La alegoría del buen y el mal gobierno. El buen gobierno, buen gobierno y el buen juez. Vemos cómo Siena florece bajo un soberano justo. Por doquier reina la tranquilidad, patente. Los campesinos trabajan tranquilos. Las uvas estallan de orgullo y un cortejo nupcial baila en la calle. En cambio, el mal gobierno empieza torturando la justicia, que lleva un bello nombre, Justicia, y miente. Y siembra la discordia, disfruta con la crueldad y con el engaño. Finalmente, contrata asesinos. La ciudad queda vacía, los campos dejan de dar cosechas, las casas arden. Pero tras 7 siglos, mira, compara estos 2 frescos, el mal está descolorido, apenas legible, mientras que el bien atrae la mirada con sus vivos colores. Basta esperar 700 años.
La alegoría del buen y el mal gobierna, un poema de Adam Zagajewski de su libro Verdadera Vida. Esperemos, estamos seguros que el pueblo saharaui no va a tener que esperar esos 700 años para que se haga justicia. Terminamos, nos quedamos para terminar nuestro océano de las historias, para acabar de surcarlo hoy, pues comiéndonos unos higos. Higos se titula este poema chiquito de Adam Zagajewski, que dice así: los higos son dulces, pero duran poco. Se echan a perder rápido al transportarlos, dice el propietario de la tienda. Como los besos, añade su mujer, una viejecita encorvada de alegres ojos. Saludamos ya, están aquí, tenemos la cubierta de nuestra lata pirata, nuestra pecera de colores llena de invitadas. Y vamos antes con un poquito más de música de Gecko Turner. Hay 2 canciones en este disco que son en castellano. Esta es una de ellas y la letra es del escritor pacense Carlos Lencero, colaborador de Carlos Lencero, que ya falleció en 2006. Fue colaborador de Camarón, de Pata Negra, de Remedios Amaya, de Rocío Jurado, entre otros artistas. De él, de Carlos Lencero, son las letras de canciones como Todo lo que me gusta es ilegal o ese Ay José, yo te canto Camarón. Nos quedamos con esta canción de Gecko Turner, con letra de Carlos Lencero, con este de balde, y saludamos a nuestras invitadas saharauis.
Fala, 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 fala
Hace unos días, esta semana pasada, se ha presentado en Bilbao el documental Insumisas, Mujeres en Lucha en el Sáhara Occidental, un documental que ha sido cargado por EGOA, el Instituto de Estudios sobre Desarrollo y Cooperación Internacional, y un documental que nace de un informe precisamente de EGOA, el informe que salga a toda la luz, violaciones de derechos humanos de las mujeres en el Sáhara Occidental ocupado, 1975-2021. Un informe publicado por el Instituto EGOA, el primer informe que documenta los patrones de violencia sistemática, ininterrumpida e impune contra las mujeres del pueblo saharaui. De ese informe nace este documental, este Insumisas, Mujeres en la Lucha en el Sáhara Occidental, que, como os digo, se ha presentado hace unos días aquí en Bilbao, y del que vamos a hablar, el que os vamos a presentar hoy aquí en Mar de Fueguitos. Tenemos varias invitadas aquí en nuestro estudio. Por un lado está Elgalia Jimmy, ella es saharaui, es activista de derechos humanos, es integrante de la Asociación Saharaui de Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos y también integrante del Comité de Familiares de Desaparecidos Saharauis. Se nació en Agadir, Elgalia, vive en el Sáhara Occidental ocupado, vive en el Aiun, y ha venido aquí a Bilbao pues para la presentación de este documental. También está con nosotros en el estudio Maima Abeslam. Ella es saharaui también. Ella nació en Dakhla en 1973. Es representante del Frente Polisario en Suiza y también del Frente Polisario ante las Naciones Unidas, ante la ONU, en Ginebra. El Frente Polisario, por cierto, que estos días está cumpliendo 50 años de su nacimiento. Y está también aquí en el estudio Miguel Ángel Herrera. Él es de Bogotá, nació en 1981, es cineasta y es codirector con la guionista y periodista Laura Dauden de Forward Films. Son los autores del codirector de este documental Insumisas, Mujeres en Lucha en el Sáhara Occidental. Muy buenas, bienvenidas a las tres aquí a Mar de Fueguitos.
Muy buenas.
Comenzamos, si te parece, por ti, Miguel Ángel. Vimos el documental otro día en la presentación. Cuéntanos un poquito, Insumisas, un documental en el que una de las cosas que llama la atención, todas las protagonistas, todas las voces que aparecen en el documental son de mujeres saharauis.
Sí, buenos días, Gorka. Muchas gracias por la invitación. Bueno, como tú lo mencionas, el objetivo de este documental es básicamente pues abordar el tema que ya es conocido por muchos pues de la ocupación del Sáhara Occidental, pero a partir de una perspectiva de género, ¿no? De las violencias que han sufrido durante todos estos años de ocupación, pues específicamente las mujeres, ¿no? Entonces, claro, como tú lo has mencionado, el documental nació pues de este informe en el que también han trabajado exclusivamente mujeres, activistas, bueno, como Elgalia y Maima, que están acompañándonos aquí hoy, y han hecho este trabajo pues en las condiciones más adversas, ¿no? Allí en los territorios ocupados, siendo perseguidas, yendo a buscar otras mujeres que también fueron víctimas pues de estas violencias, y ha sido un trabajo admirable. Yo creo que en realidad ha sido un fuera de la importancia que tiene este informe, ¿no? Es un hecho admirable pues que hayan conseguido no solo entrevistar y captar todos estos testimonios, sino publicarlo y, como dice el informe, traer a la luz pues todos estos casos, ¿no? que son muy tristes, pero de los que tenemos que hablar para que, como dice el título, salgan a la luz y no ocurran más, ¿no?
Se ha oído bastantes veces hablar del Sáhara Occidental ocupado, de la lucha del pueblo saharaui, pero quizás de esta parte de las violaciones de derechos humanos que sufren, que padecen las mujeres saharauis, se oye menos. No sé si conseguir los testimonios, poder acceder a los territorios ocupados, si ha sido muy complicado realizar este documental.
Bueno, sobre eso te puede hablar mucho mejor Elgalia, seguramente, porque yo no, de esa parte del informe pues no hicimos parte, por supuesto. Pero claro, la idea del documental era justamente abordar este tema, ¿no? y tomar algunos de estos testimonios para presentarlos de una forma pues que fuera un poco diferente al texto, ¿no? Y que tuviera un otro abordaje y una otra perspectiva luego para divulgación. Y lo que hemos hecho es eso, básicamente tomar algunas de los relatos que están en el informe, que fueron 81, si no estoy mal, 81, uh-huh. Que fue un proceso también bastante difícil, de difícil lectura por el tema que se trabaja, pero también de escoger cuáles eran los más, digamos, discientes en relación a los diferentes tipos de violencias que padecen las mujeres y las activistas saharauis, ¿no? Y el otro, la otra parte interesante del proceso fue justamente cómo mostrar y cómo hablar de esto sin revivir de alguna forma ese dolor, ¿no? Porque como podréis ver en el documental, se ha trabajado, estos relatos se acompañan a través de ilustraciones y de animaciones, pero que no son literales, y hemos intentado eso, no hacer énfasis en el sufrimiento y en la tortura y en todo lo que estamos narrando, sino resaltar la resiliencia y la resistencia de estas mujeres, que es lo que más importa, ¿no? Y es lo más admirable.
Hablando de dolor y de sufrimiento, la historia de la propia Elgalia, pues se tiene mucho dolor, mucho sufrimiento detrás. Elgalia y Omaima son dos de las personas, de los testimonios que aparecen en ese documental, y Elgalia, como decíamos, pues vive aún en el Sáhara Occidental ocupado, allí en la capital de ese Sáhara Occidental. Cuéntanos, Elgalia, decíamos, está complicado, aunque ha pasado muchos años, aunque hay muchas denuncias, pero está complicado que los testimonios de las mujeres saharauis, sobre todo las del Sáhara Occidental ocupado, lleguen, ¿no? Se puedan mostrar, lleguen a la gente.
Hola, buenos días. Gracias a la muchísimas gracias a la Radio 97 de el País Vasco. Es verdad que el sufrimiento que han sufrido las mujeres saharauis bajo la ocupación y que están todavía sufriendo es muy duro, pero como son resistentes y militantes, siguen a sacrificarse para apoyar y actuar, a presentar un tipo de resiliencia, un tipo de convivencia y un tipo de dar un ánimo a la comunidad internacional a través de esta paciencia que tienen las mujeres y también los hombres. Pero como el tema es de mujeres, insisten a que la comunidad internacional presta atención al conflicto del Sáhara Occidental y meter fin a este sufrimiento que está durado hasta el momento ya 47-48 de ocupación.
Se cuenta en el documental, también hablábamos de este informe de GOA, de esas más de 80 testimonios que aparecen en el informe, y en el documental se cuenta que a pesar de todas estas violaciones de derechos humanos, por ejemplo, tú estuviste cerca de 4 años en un centro clandestino de detención de la policía marroquí allí en el Aiun, a pesar de todo eso, la impunidad, ¿no?, que está muy presente en lo que pasa en el Sáhara Occidental ocupado, lo que pasa con los saharauis, prácticamente creo que decía el 100%, dicen en ese documental, de los casos de las denuncias están en la impunidad, no ha pasado nada, por ejemplo, como en tu caso, ¿no?
Sí, es un tema muy, muy grave que nos causa mucho dolor. La injusticia que recibimos durante todos estos años, falta de la impunidad de donde Marruecos aproveche. Marruecos aproveche de la protección de la comunidad internacional y de los países del Consejo de Seguridad, y está siempre cometiendo crímenes contra la humanidad, porque lo que pasaba con nosotras en los centros secretos a la época de la Primera Guerra fue crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra. Y actualmente también, desde el 13 de noviembre de 2020 hasta ahora, lo que ocurre también es un tipo de un fenómeno de crimen contra la humanidad, de crimen de guerras, y Marruecos sigue a la impunidad. Yo, como sobreviviente de la desaparición forzosa, hasta el momento cruzó con mis bordogos,
los
tortadores, en las calles del Aiun, que están en buen cargo de policía y todo. Esto no es aceptable y no es justo, pero Marruecos está tranquilo. Y también los criminales del Estado marroquí que han hecho y que están haciendo las violaciones hasta el momento están con nosotros. Hemos puesto centenas de denuncias cerca de las tribunales marroquí, pero jamás no hay apertura de investigación sobre nuestras declaraciones.
Tú fuiste detenida, creo que en 1987, encarcelada. Tenías pues 20 y pocos añitos entonces, tuviste casi 4 años en ese centro clandestino de detención. Te detienen, te encierran y, claro, no comunican a nadie ni por qué, ni dónde estás, ni nada. No sé cómo son esos encierros, esos centros clandestinos.
Cuando oímos que es un centro clandestino, es un fenómeno de desaparición forzosa, es muy claro que no había ni juzgado, ni condenaciones, ni situación razonable y admitible como una prisión normal y oficial. Estábamos en centros secretos que faltan de todos medios de vida digna y humana y sin ningún contacto con el exterior. Nuestras familiares no sabían nada de nosotros hasta el día y creen que hemos fallecido hasta el día de nuestra libertad.
En el documental, bueno, no vamos a desvelar todo el documental, pero en el documental hay el testimonio de una mujer saharaui a la que le cortan el pelo, se le cae el pelo en la cárcel, uh-huh. Le mandan el pelo uh-huh. A su madre que está afuera para que piense que está muerta, sí, ¿no? Lo que comentabas, ¿no?
Sí, a mí también ahora y perdió todo el cabello porque recibía a la época la tortura con una mezcla de agua, con detergentes, con sulfuro y otros materiales que han quedado 2 meses y 27 días en mi cabello. El día que nos has dado la oportunidad porque van a liberar unas mujeres y mi cabello lo he perdido todo. Pero en el documental es otro testimonio de otra mujer.
Una de las cosas que llama la atención de lo que te pasó en ese centro clandestino de detención de la policía marroquí, el tiempo que pasaste, que te tuvieron con los ojos vendados, es una cosa que llama la atención. ¿Cómo es posible que alguien pueda estar o le puedan tener a alguien tanto tiempo con los ojos vendados?
Todos aquí, hacia aquellos que han pasado por el centro secreto de Layún, lo han pasado bajo con ojos vendados. Pero mi grupo fue el primer que ha pasado años allí, porque la mayoría antes nosotros pasaban solamente unos meses, un año, y le trasladaron a centros secretos al este de Marruecos, como Amaguna y Agdez. Pero nosotros quedábamos todo el tiempo en el centro de Layún sin que nuestras familiares que viven allí saben nada de nosotros. Y es por eso nos dejan con ojos vendados para que no conocen a las guardias. Y nos han dicho hay que llamarles cuando necesitamos ir al cuarto de baño que es fuera de la celda. Hay que llamar a la policía el Hajj. Son todos, le llamamos el Hajj, para que no conozcamos el nombre propio suyo.
A ti te liberaron en 1991, un año famoso en la historia del pueblo saharaui, fue cuando se firmó ese acuerdo de paz con Naciones Unidas, con el alto el fuego, con Marruecos. Tanto tiempo después, hoy a día de hoy, no sé qué secuelas, qué recuerdos, qué te queda de lo que pasaste en esos años allí en la cárcel.
El recuerdo que guardo hasta el momento es un recuerdo de sufrimiento, pero de resistencia a 100%. Estábamos todas y todos resistentes y que todos los principios del Frente Polisario guardamos con nosotros y protegemos a pesar de todas las torturas que hemos recibido para olvidar la defensa de la independencia del Sahara y los principios del Frente Polisario. Pero este plano fui tirado fuera de nuestro pensamiento.
A día de hoy, no sé si centros clandestinos de detención como el que estuviste tú, más mujeres saharauis, compañeras tuyas, están en estos centros de desapariciones forzadas. ¿Sigue pasando lo que pasaba en aquellos años cuando te encerraron a ti? ¿O eso ya, o esas prácticas ya han terminado?
El centro le han arrasado, destruido, a pesar de que es un centro que debíamos guardarlo y salvaguardarlo como memoria colectiva de todos los saharauis que han pasado por la desaparición forzosa desde 75, finales de 75 hasta 94, porque después de nuestra liberación fue otras desapariciones y la gente estaba en el mismo local. Pero casi en 2008 o 2009 le han destruido. Es un crimen también contra nuestra memoria colectiva.
¿Y sigue habiendo mujeres, hombres saharauis desaparecidos forzosamente que no se sepa dónde están?
Sí, hay más de 400 saharauis desaparecidos hasta el momento. Entre ellos, mi madre adoptiva, que es mi abuela paternal, que estaba desaparecida el 4 de abril 84. Y hasta el momento su destino es inconocido con los cientos saharauis que están con ella.
Hablaba hace un momento el Galia de ese 13 de noviembre, que las cosas han empeorado en el Sáhara Occidental ocupado desde esa fecha, 13 de noviembre del 2020. Hay que recordar que es cuando cuando volvió la guerra, cuando se rompió ese alto el fuego, el Frente Polisario declaró el estado de guerra contra Marruecos. Como decíamos, Omaima Abeslam es la representante del Frente Polisario en Suiza y también ante la ONU allá en Ginebra. Pronto se van a cumplir 3 años de esa vuelta a la guerra. Me imagino que en este tiempo el trabajo ante las Naciones Unidas allá en Suiza habrá sido muy, muy intenso. No sé ahora mismo cómo están las cosas a nivel diplomático, a nivel de Naciones Unidas, porque parece, no se habla nada, no se oye nada de la guerra y tampoco se oye nada de que haya posibilidad de que cese, de que termine en breve.
Sí, efectivamente, como usted ha dicho, el 13 de noviembre del 2020 el pueblo saharaui se ha divorciado de el proceso de paz fallido que gestionó la ONU durante más de 29 años, en que la ONU y la comunidad internacional han fallado a las aspiraciones del pueblo saharaui de encontrar una solución pacífica y durable a través de un referéndum, para la celebración de un referéndum de autodeterminación. Este fallido de la comunidad internacional es por la falta de la voluntad política de algunos estados que componen el Consejo de Seguridad, que se hacen llamar los países amigos del Sáhara Occidental, son Francia, Estados Unidos, España, Bretaña, España, por cierto, y Rusia. Los 5, estos países, 4 de ellos son miembros permanentes y España, pues por las razones que conocemos todos, es parte de este miembro, de este grupo. Este grupo han hecho una manipulación, digamos, de la cuestión del Sáhara Occidental dentro del Consejo de Seguridad, evitando así la participación de los 193 estados que componen las Naciones Unidas, que tienen bajo su responsabilidad la descolonización del Sáhara Occidental. La falta de la voluntad política de estos estados y la falta de la voluntad política es la que ha llevado a cabo que el pueblo saharaui continúa su resistencia a través de la lucha armada después de 29 años de proceso fallido. No nos quedaba otra. Fuimos empujados literalmente a comenzar la guerra y, como usted sabe, los saharauis, la rendición no está en nuestros planes. Continuaremos, como lo hemos hecho hace 50 años, a resistir esta ocupación utilizando todos los medios que la legalidad internacional pone a nuestro alcance, entre ellos la diplomacia, la justicia, la lucha armada, la lucha pacífica. Así que no cejaremos hasta arrancar nuestra independencia o morir en un intento.
En noviembre del 2020 volvió esa guerra al Sáhara. una guerra de la que apenas se habla. Poco tiempo después estalló otra guerra, esa guerra en Ucrania de la que se habla tanto. No sé, el pueblo saharaui, si una vez más os sentís en lo que tiene que ver con la comunidad internacional de alguna manera abandonada a su gusta suerte.
Sí, lo que sentimos es que la comunidad internacional y sobre todo los europeos quieren sacrificar el pueblo saharaui a cambio del chantaje que utiliza Marruecos con la cuestión de la inmigración, con la cuestión del terrorismo, con la cuestión de las drogas. Como sabes, Marruecos es un estado que tiene problemas con todos sus vecinos, tiene problemas con España, tiene problemas con Argelia, tiene problemas con el Sáhara, tiene problemas con Mauritania. Están diciendo que controlan las fronteras y ayer mismo los cayucos llegaban a las Palmas de Gran Canaria, Canarias, porque Canaria, el pueblo canario, está haciendo resistencia contra esta anexión que quiere hacer Marruecos a sus aguas. Las pretensiones anexionistas de Marruecos no van a parar con el Sáhara Occidental, van a continuar, van a ir por Ceuta, van a ir por Melilla, van a ir hasta llegar a Andalucía, posiblemente al País Vasco. Así que yo una vez he oído decir a un marroquí, perdóneme que utilice su radio para decir esta frase que yo misma he oído marroquí, que vamos a colonizar España con la barriga de nuestras mujeres. No sé con qué intención lo han hecho. No soy una persona anti-emigrante, soy una persona bastante humanitaria, pero pienso que Marruecos está utilizando a sus ciudadanos, está utilizando esta inmigración masiva y el chantaje para conseguir sus pretensiones de anexionistas y que están en contra de toda la legalidad internacional. Hay que recordar otra cosa que me preocupa mucho es que la Unión Europea, que dice que es el garante de la democracia, fue corrompida por Marruecos, especialmente el Parlamento Europeo, por el famoso Marruecos Gate, que se vio de una vez cómo Marruecos pagaba a los eurodiputados para que se cerraran los ojos frente a lo que pasaba en el Sahara Occidental y que se hagan chanchullos entre ellos los acuerdos de pesca para poner en la mesa de los españoles, de los vascos, pescado robado del Sahara Occidental y que los saharauis continúen su miseria. Lo que vemos, como usted dice, es una política de doble rasero, en la que todo el mundo se tira los pelos a la cabeza diciendo ay, Ucrania, esto está pasando, es una violación del derecho internacional, es la misma violación que está haciendo Marruecos con el Sahara Occidental y es el derecho internacional el garante de salvaguardar la paz de todos los estados. Si los estados realmente quieren guardar la paz en Ucrania, tienen que luchar para que esta misma paz sea guardada en el Sahara Occidental. No puede haber doble estándares y no puede haber políticas de doble rasero en cuanto aquí respeto y aquí no respeto. Hay que recordar también otra cosa muy grave que está pasando en la Unión Europea y es que hay dos estados que juegan de un estado avanzado de relaciones con la Unión Europea, son Israel y Marruecos. Son dos estados con fronteras móviles, son dos estados anexionistas, son dos estados que violan los derechos humanos y son dos estados que reciben la mayor cantidad de apoyo y de dinero de los pagadores de impuestos a estos países para seguir vulnerando los derechos humanos. Yo creo que los europeos no están de acuerdo si supieran con cómo se está manejando su dinero para continuar perpetuando más violaciones y más anexiones y más ocupaciones.
En estos años, decíamos el 91, es alto el fuego de Naciones Unidas, desde entonces hasta aquí el Frente Polisario, los saharauis, siempre tenían la baza de que puede volver la guerra, puede volver la muerte a la pero esa baza se acabó porque la guerra ya está, ya ha vuelto. No sé ahora qué baza, con qué pueden negociar el pueblo saharaui o cómo puede conseguir detener esta nueva ofensiva de Marruecos.
Marruecos cuenta con el apoyo de todas las grandes potencias, pero no cuenta con una cosa muy importante, es que no tiene ninguna soberanía en el Sahara Occidental. Es un ladrón y es un ocupante. Y los saharauis estamos solos en esta lucha. Contamos con las naciones españolas, con los pueblos españoles y con otros países del mundo que nos ayudan y que nos apoyan, porque son los países que realmente se respetan a sí mismos y que Marruecos no puede comprar. Por lo tanto, los saharauis nos hemos quedado solos. Nuestra guerra es invisibilizada adrede, porque hoy mismo nuestros combatientes están atacando a las posiciones marroquíes. Hay muerte en los dos lados. Nosotros tenemos mártires, ellos tienen también muertes sobre el terreno. Marruecos sigue negando esta guerra porque sabe que va a tener un impacto muy negativo sobre su economía. Y los medios de comunicación, por cierto, el suyo no está en ellos, intentan invisibilizar esta guerra para que Marruecos siga teniendo una paz y que esos 30 millones de hambrientos marroquíes se queden bien lejos de Europa. Por lo tanto, los medios de comunicación juegan en contra de las aspiraciones del pueblo saharaui, pero a nosotros nos importa un bledo estar en los medios de comunicación o no estar. Seguimos nuestra lucha de independencia, cueste lo que cueste, y la rendición no está en nuestros planes.
Nos quedan apenas unos minutillos, pero sí me gustaría volver al Sáhara Occidental ocupado, terminar allí esta entrevista. El Galia Jimmy, como decíamos, vive allí, sigue viviendo en Ayun, en el Sáhara Occidental ocupado. No sé cómo es ahora mismo el día a día allí. ¿Cómo vivís, cómo vives tú allí, tu familia, el Galia?
Nuestra vida día a día, no solamente para mí como defensora y activista saharaui, pero por todo el pueblo saharaui. Hay la pobreza del pueblo, hay la represión económica sobre todos los saharauis para que siguen apoyando la ocupación. Hay las represalias de todos tipos contra los militantes y defensores de derechos humanos, la vigilancia diaria. Actualmente, ya 2 días, Marruecos ha echado una abogada francesa que viene de Francia para ver las familiares de presos políticos que defienden esa abogada. Anteayer, un grupo de víctimas de la desaparición forzosa que han pasado 11 años entre 80 y 91 estaban en la casa de una de entre ellas. Vinía la policía para torturarlas e impedir que se quedas juntas para tomar el té, para discutir lo que van a hacer como militante y resistente. Entonces, ese sufrimiento escondido, olvido, nadie no sabe nada. Cuando nosotros encontramos oportunidad para hablar fuera del Sahara, es un poco un espacio para decir que la situación no es como lo que quiere Marruecos y como dice Marruecos. Es una desinformación completa.
Me imagino que volverás a tu tierra, a tu casa. No sé si también eso puede ser un problema, el hecho de salir y luego igual no te dejan entrar. No sé también cómo...
Yo puedo salir y entrar cuando quiero. Yo funcionaria en el Estado marroquí, en la administración marroquí. Tengo un estatuto de funcionaria pública que me proteja. Cuando tengo mi permiso de trabajo, puedo salir. A veces Marruecos, los servicios intervengan para bloquear mi salida y entrada, pero yo no me callo. Escribo al Consejo de Derechos Humanos, a su presidente, escribo a los mecanismos de la ONU para informarles que estoy bajo la vigilancia, estoy bajo el prohibido de moverme. Es mi derecho de circulación. Y cuando Marruecos lo obstáculo, yo hago lo que es de mi derecho. Es por eso finalmente se rinde y me da esta oportunidad de entrar y salir. Pero pago muchísimo grave porque mis hijos y hijas que tienen sus diplomas como estudiante en la universidad no pueden encontrar trabajo dentro porque dicen ellos entre Guillermo que son hijos de separatistas. Hay la represión siempre, no solamente sobre yo, pero sobre todos los militantes y defensores y sus familiares cercanos.
Decíamos, insumisas mujeres en lucha en el Sáhara Occidental, se titula este documental, dice alguien en ese documental, por lo menos una saharaui en ese documental dice, por lo menos ahora que no digan que no saben, que para eso también sirven este tipo de documentales, ¿no? Para que se conozca lo que está pasando. Y me imagino, Miguel Ángel, para terminar en apenas un minutillo, que se estrenó el documental hace unos días aquí en Bilbao, pero el documental va a tener un largo recorrido, la idea es que se vea en muchos sitios, ¿no? En cuanto más sitios, mejor.
Sí, por supuesto. La idea es que, bueno, ya tenemos varias solicitudes de proyecciones en algunos lugares del Estado español. Queremos también ponerlo a circular en todos los festivales que sea posible y, bueno, darle la mayor visibilidad posible ahora que arranca pues esta fase ya de divulgación como tal, ¿no? Muy seguramente luego estará en alguna plataforma de streaming, pero, bueno, eso lo iremos resolviendo paso a paso. Por supuesto que la idea ahora es darle la mayor visibilidad posible y que se hable de esto, ¿no?
pues como os decíamos, el documental ha sido realizado con el apoyo del Instituto EGOA, también con la financiación de Euskal Fondoa, y estar atentos a las próximas emisiones, y también ya os contaremos cuando se cuelga, cuando se pueda ver ya pues también ahí en internet. Muchísimas gracias a las tres, al Galia, a Omaima y a Miguel Ángel por haber estado aquí en Mar de Foguitos, y mucha suerte con lo que queda.
Muchas gracias a usted.
Un saludo, hasta luego, chao. Of the Wars, titula esta canción con la que cierra su nuevo disco Gecko Turner, este Somebody from Badajoz. Al fin del mundo le canta Gecko Turner, y hasta, bueno, para mostrar que ese fin del mundo está más cerca, hasta se atreve con el autotune en esta canción con la que cierra su último disco. Nos quedamos mirándola, ese fin del mundo, que si llega, que cada vez parece que sí, está más cerca, si llega, nos pille por lo menos disfrutando, bailando. Nos vemos por aquí, nos escuchamos la próxima semana, que os vaya bonito, agur. Take a look.